Bienvenidos a un episodio bonus de Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
Y este episodio bonus es traído a ustedes por HBO Max y la nueva temporada de True Detective Tierra Nocturna.
¡Yes! ¡Al fin!
Por fin.
Al fin. Sí, True Detective, mi serie favorita de todos los tiempos. Tenía que suceder y se logró.
Se logró.
Este episodio es para ti, Isa. Thank you. Thank you por regresarme ese feeling. Sí.
¿Ya te hizo caso? ¿Ya te respondió algún
tweet? Ya me respondió mi tweet con una frase de H.P. Lovecraft. Que me puso y una... me vio mi fotito. Entonces ya sabe quién. Tú sabes quién soy. Soy el que te puso esa foto creepy con un corgi. Soy yo, Isa. Este episodio es para ti.
Ya sabe qué foto mandaré a la policía para el orden de restricción.
Cuando aparezca fuera de su casa, así que, oye, en el episodio 2, traía los tenis amarillos y se estaba quiteando mocos de la nariz. Entonces, en el episodio 1.
Sí, ah, huevo. Sí, va a ser ese tipo de persona, Badía. A mí nomás me puso un emoji en un video que subí ya. Todo bien.
Sí.
A mí me robaron mi Twitter. No puedo comentar.
No, está bien.
Pues prepárense. Hayan empezado a ver la serie o no, este episodio está buenísimo. Vamos a hablar de no solo lo que se conecta con la serie, sino el lugar en donde sucede, porque eso es lo más importante para mí, porque pone el mood que tenía la primera temporada.
Ya está bien, es con chamarra y todo, porque hace frío en Alaska.
Sí, 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 yo vengo preparadísimo. Ah, estudios.
Calorcito.
Se me quita el frito.
Besito de nariz y a darle.
Pues vamos a darle, güey. Cuando escuchamos algo sobre Alaska, por lo general pensamos en osos polares, nieve, la aurora boreal, y que hace mucho frío. Y obviamente, donde sucede la nueva temporada.
Como tu tío que te dice a las caguamas, ¿no?
A las kawasakis, ¿no? Todavía en moto acá.
En moto en el hielo. Ajá, sí. Pero Alaska esconde cosas muy interesantes y que mucha gente desconoce, incluyéndome a mí, hasta que hice esta investigación.
A las caguabonga. Está chido. ¿Eh?
Caguabonga. No, salir de ahí, ¿verdad?
No.
Las Kamasutra.
A las camiones.
Sexy Alaska.
Muy bien.
A pues, las cachondo. Ah, eso es entrepiernado, ¿no? Así viendo HBO, pero sin hacer nada, porque sí te entretiene HBO, no como la competencia.
Para comenzar, Alaska es enorme, güey. Para empezar, es el estado más grande de los Estados Unidos. Yo siempre creí que era Texas, pero resulta que Texas cabe 2 veces y media adentro de Alaska,
güey. Es que tiene de bueno lo tonto Texas.
Me gustaría estar en Alaska. De hecho, este estado es tan grande que cabrían 19 otros estados gringos dentro de su territorio, incluyendo Nueva York, Florida, Oklahoma, Indiana y Pensilvania.
Se me hace una pésima idea juntar a Florida y Oklahoma en el mismo espacio. Suficiente tienen con estar más o menos cerca, güey, pero si los juntas todos.
Que los junten, los manden para allá arriba, nos manden a Alaska de vecino y ya más a gusto.
Incesto.
Su área territorial es de 1.723.000 kilómetros cuadrados.
¡A la vértebra!
Ajá. Y como último dato de su tamaño, México tiene un área territorial de 1.973.000 kilómetros cuadrados, lo que dice que todo México cabe adentro de Alaska si quitas Chihuahua.
Ok.
Así se siente México.
Ajá.
Frío. Si le quitas a Chihuahua.
¡Ah! Oh.
Sí, a huevo.
Pues su ingreso principal proviene de la industria del petróleo, la minería, concesiones para investigación y la pesca, güey.
Ok. Sí, hay gente que se va a pescar allá, se consigue trabajos acá como temporales de 6 meses de pesca y van y casi se matan allá y luego regresan.
Y regresa. No, y justo cuando estaba viendo esto, sí vi que lo de las concesiones para investigación es casi como el tercer o cuarto ingreso más grande de Alaska.
Ay, güey.
Tiene sentido. Pues ¿sí? Es que en el primer episodio, pues lo que pasa.
En Salal.
Por investigaciones, Salal, ¿no?
Salal, Simón, por investigaciones.
De hecho, Salal significa que se oscurecerse o que se convierte en oscuro, güey.
Ok.
Ajá. Hay un como pequeño...
mi alma cuando entré Leyendas.
Otro dato, porque así voy a estar friegue y friegue de todo lo que están descubriendo en la serie. En el lugar donde pescan, lo de los cangrejos, se llama Blue King.
Blue King. Okay.
No se acuerdan, pero la temporada 1 hablan del Yellow King.
El Yellow King, el rey
Hastor.
Amarillo.
Pero
sí. Vamos a ir viendo a Badía cada vez más así convertirse.
Me voy a ir.
Se va a ir encorvando, güey. Se le van a hacer los ojos chiquitos.
¿Puedo sacar y
se
un va a cigarro?
Hacer
un
se le va a regenerar el himen.
Va a salir un pizarrón aquí atrás. Mi cigarro y mi estambre. Y mi himen así nuevecito, güey.
Tu telita recociéndose.
Se va a escuchar como tarolas y pam, pam, pam. Bueno, más de eso también. El SAL está financiado por los Tuttle United.
Sí, que es de la empresa de la primera, ¿no?
Pues toda la familia de Tuttle. Senadores y que también todo. Está todo conectado. Hizo algo. Ahorita, ok, vamos, regresar al tema. Relájate, concéntrate. Pues a pesar de su tamaño, su población no es tan grande. Consiste de 733,000 habitantes, entre ellos 13 corporaciones regionales nativas, que incluyen a los Inupiat, Yupik, Aleutas, Eyak, Tlingit, Haida,
Los Eyak, los Ulas.
Los resta. ¿Sí ves?
Los Tsimashian y varias culturas atabascanas. Ahora, todos estos son los Inuk. Que Inuk significa the people, la gente.
Ah, la gente.
Son como diferentes tribus.
Y todos pero juntos todos son la gente.
La gente, los Inuk.
La people.
Sí, que no les debe decir esquimales, es un despectivo. Significa la gente que come carne cruda. Así les pusieron. Entonces es Inuk. O Inuitas. Pues todos estos grupos comprenden un 15% de la población de Alaska. Y no solo es el estado más grande, sino que también es el estado más peligroso de los Estados Unidos, a pesar de su población.
Ok.
Pero si no hay nada.
No sé, y para no haber nada, pues sí hay un chingo de asesinato.
Chingo de hoyos, ¿no? Se caen en los hoyos.
Pues no, estos son asesinatos, ¿no? Ahorita
por asesinato, güey.
Sí, ahorita llegamos pues a desaparecidos.
Está chido, ¿no? No se descompone el cuerpo, o sea, pues ahí queda para...
Oye, si te mata un oso, es un asesinato. O eso no lo investigaste.
Es un asesinato polar. No, tiene una tasa de 838 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Ahora, en comparación, el estado que le sigue en Estados Unidos es Nuevo México con 778,000. Y su país vecino, Canadá,
778
tiene
778 por cada
100,000. Por cada 100,000. Y su país vecino, Canadá, tiene dos asesinatos por cada 100,000.
Bien poquillo, güey.
Sí.
Y ahí sí es un güey que se tropezó, ¿no? O sea,
no, así de vez en cuando alguien se enoja y luego de todos modos mata a alguien y lo mal dice.
Y le pide perdón.
Te va a matar, pero perdón.
Ay, güey. Ajá. Es mucho la diferencia.
Ajá. Entonces, estos son asesinatos. Tío, ahorita vamos a llegar a la parte paranormal y a las desapariciones. Pero son muchos más de los 9 asesinatos que pasan en la serie. Okay. Muchísimos más. Pero uno de los problemas más grandes y problemáticos es su crisis de mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas. Un estudio del 2016 realizado por el Instituto Nacional de la Justicia, el NIJ, encontró que 4 de cada 5 mujeres indígenas americanas y nativas de Alaska, o sea, el 84.3%, han experimentado violencia en su vida, incluyendo el 56.1% que ha experimentado violencia sexual.
Pues es que parte de lo del el personaje de Calibre es que está obsesionada con el caso ya viejo de la
de Annie,
de Annie que la mataron y era nativa y la mataron bien feo.
Y todo tiene que ver justo con esta problemática enorme que tienen en Estados Unidos.
Pues, o sea, Alaska es el Ecatepec de Estados Unidos.
Más o menos. Sí. Pero con más nieve.
Alaskatepec, va a ser ahora.
Alaskatepec. Sí, allá su nieve no tiene saborcitos.
No. No es de garrafa.
Pues en total, más de 1.5 millones de mujeres indias americanas y nativas de Alaska han sufrido violencia a lo largo de su vida. 16% de todas las mujeres que han sido asesinadas y han sufrido un abuso de todo Estados Unidos son mujeres nativas.
Ay,
igual que en todos lados, son minoría. Aparte de que a nadie le importa, los casos no se resuelven. Y
es que también, qué huevos, ¿no? O sea, llegan, te quitan tu territorio, güey. Hacen dinero con los recursos naturales de tu territorio.
Te matan, luego te matan. Y luego aparte te matan a ti.
Y luego congelan tu caso.
Muy bien hecho.
Muy bien. Pues además, Alaska también se lleva el premio como el estado que más asesinos en serie ha producido, güey.
No mames.
¿Dónde lo van a pasar a recoger? ¿Sí? ¿Quién va a dar el speech?
¿El premio?
Sí.
En los awards. No, sí. O sea, pues tiene sentido que todo suceda aquí, güey. Estos incluyen, más no se limitan, de asesinos en serie, a Israel Keyes.
Sí, que ya hablamos.
Ya hablamos de él. Que de hecho se quitó la vida en su celda en Anchorage. Después de confesar los asesinatos, ya lo saben. Robert Hansen, también ya lo hablamos.
Ya lo hablamos.
De él. Secuestró a mujeres y las casó, del verbo usar un rifle.
No, que las juntó.
No, que no era sacerdote.
No, yo no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, güey.
Te declaro bala y mujer.
Bésense.
También tenemos a James Dale Ritchie, que hizo por lo menos 5 asesinatos. Uh-huh. Miranda Barbour, conocida como la satanista asesina de Craigslist.
Ok.
Llamaba a hombres por Craigslist y luego entre ella y su pareja los asesinó y confesó a más de 22 asesinatos.
Ay, güey. Es que son un chorro, güey.
Pues que hace frío y te aburres. Aparte está oscuro como 3 meses al año, güey.
Y aparte dormir dentro de un cuerpo ha de ser cálido en Alaska, ¿no? Es como, como en Star Wars.
Bueno, que como un tuntún.
Ajá, sí. De Ricky Morty.
Tuntún, era tuntún. Tuntuns. Y también está Klutuk.
Klutuk
es el asesino de asesinos, güey. Este sí está chido.
Ah, vengador, ¿no?
Este sí es un vengador.
Ajá. Robin Hood.
Él era un inuita que alcanzó un estatus legendario en Alaska por matar brutalmente a varios tramperos. Tramperos son los que ponen trampas. Uh-huh. Tanto blancos como indígenas, ¿no? Que creía que estaba invadiendo su territorio y matando animales que no deberían de matar.
Pues que insisto, o sea, históricamente eso han hecho, güey.
Está en todo su derecho, está defendiendo su patio.
O sea, Alaska es de Estados Unidos por eso, o sea, porque dijeron, este territorio tiene un chingo de petróleo, me sirve y lo voy a anexar aunque esté lejos. Y por eso Alaska sí es estado y Puerto Rico no.
Ajá. Puerto Rico necesitan petróleo.
Sí, güey. Sí. Necesitan más petróleo, porque sí hay, pero no tanto. Ajá,
necesitan más.
Ajá. No, se me hace que no hay tanto, porque por eso pedía gasolina a Daddy Yankee, ¿no? Entonces.
Sí.
O sea, el territorio de Klutuk era cerca del río Kuskokwim y la ensenada Cook. Ahora, el reinado de terror de Klutuk comenzó en 1919 y continuó durante aproximadamente 20 años.
¡Ay, güey!
Dejando a varios hombres muertos por heridas de bala y... Hacha, güey.
Bueno, el Conejo Pérez duró más en el Cruz Azul, güey, pero está cabrón, güey, buen récord.
20 años.
20 años, güey, matando tramperos de cualquier 20 tipo.
20 años, de cualquier tipo.
Defendiendo su territorio, porque ni siquiera. Y es que digo, nomás le echa nievecita y ya no pasa nada, ¿no? O sea, ahí queda
sí, congelado, él es, empaletado. Él está, no deberían de estar aquí. Están matando a los animales sagrados, están haciendo estas cosas y no. Y pues los registros muestran que Klutuk era bastante diminuto, medía 5 pies, 4 pulgadas, como unos 60.
Unos 60 más o menos.
Y pesaba solo 140 libras. Sin embargo.
Unos 70 kilos, estaba chiquito, pero...
Sí, pero...
Sí, era como un Gimli. Los tramperos se referían regularmente a él como un gigante y advertían a los visitantes sobre el asesino despiadado que acechaba la región.
Andaba en zancos. Era irónico. Era como a tu compa que le dices que el chiquilín y mide 2 metros.
No, creo que era más bien, llegó esta cosita así. ¡Ah! Les partió la madre los que salieron. No, güey.
Pinche chingadero.
Estaba enorme, cabrón. Traía un tanque.
O a lo mejor usaba animales espirituales, ¿no? Canek.
No lo dudo. No lo dudo que tenía así sus lobos que evocaba, güey.
Se llegaba montado en un husky.
¡Qué adorable! Pues en 1938, el cadáver de un hombre que se cree que era Klutuk fue descubierto en una cabaña. Y aunque al menos una persona se atribuyó la responsabilidad de haberlo matado, es posible que simplemente haya muerto por causas naturales.
Okay.
Sin embargo, su leyenda aún vive en el desierto de Alaska con Klutuk 2.
Klutuk 2, tierra nocturna.
Ahí está Isa, tu nueva serie. Regresó, alguien continuó matando. Entonces no se sabe si el cuerpo que encontraron no era Klutuk y todavía vivió un rato más matando gente o se murió y alguien tomó su... O sea, su Robin tomó el nuevo
se llegó, se puso su gorrito de Klutuk y ya.
¿Y si se habrá comido alguno, güey?
No,
pues Alaska.
No creo, güey.
No, pues allá, si se va a matar así a la diestra y siniestra, se va a casar chingón.
Sí, o sea, en Alaska, todos los que son nativos saben perfectamente, igual que todos los nativos en casi todas las tierras, viven con las manadas, especialmente en lugares así, pues fríos. Fríos o acá en el desierto y todo. Te mueves con las manadas de los tatanca? Animales y saben todo, donde va el tatanca.
En vez de acabárselos, viajaban con ellos.
Ajá, siguen a los caribús, a las focas, todo. Bueno, pues además de asesinos en serie, el crimen regular como asaltos, robo de casa y vandalismo...
Eso no pasa.
Es de los más altos de
todos. ¿Qué? No,
te digo que es el Ecatepec allá, güey.
La Vernia. Sí.
Y varios expertos apuntan a que esto puede deberse a un simple factor. Tú lo mencionaste. La oscuridad.
Claro.
Ah, pues sí.
Se llena de oscuridad.
Se presta.
Se llena de oscuridad tu corazoncito. Te dan ganas de robarle algo a alguien.
El oscuro te mantiene, ¿no? Sí.
Verán, Alaska pasa por lo que se conoce como noches polares, un fenómeno que ocurre al norte del Círculo Ártico. La ciudad de Utqiagvik, antes Barrow, es cobijada por 60 días seguidos de oscuridad al año.
No mames, 2 meses. Qué hueva, güey.
Cero luz. Sí.
Justo si somos seres de luz.
La serie empieza cuando es la primera noche de la noche larga. Ajá. Y sí, o sea, es algo que no te das cuenta cuando lo estás viendo, pero llega un momento donde hay así que hay un flashback o algo que es, se van a una parte donde era de Diana en algún otro lado.
Y se cala los ojitos, cabrón, ¿no?
Okay. Si es, no, también las ves tomando café y no, o sea, llegan de noche y good morning. Y
ajá, es así, no sabes que, si es de día, de noche. Día. Ajá, sí, o sea, como que...
Imagínate eso todo el día por 60 días.
No, si te sientes como destanteado.
Y en Fairbanks, sus uh-huh. noches de invierno duran de 21 a 23 horas. O sea, tienes una hora
de sol.
De sol, entre comillas. O sea,
es una hora como de...
mediodía.
Así, ni siquiera mediodía.
Está oscureciendo.
Ajá, suena, ándale. Ajá. De ocaso.
Oh, no.
Es crepuscular todo por una hora. Uh-huh. Es un, creo, una...
Como
un
que el sol nomás se asoma así de finta.
Nomás la puntita del sol. Sí. Un rayito de sol. Sí. Un rayo de sol.
Nada más para que te acuerdes. Así que... bye.
Damn.
Sí. Pues esto afecta bien, cabrón, a todas las personas.
Sí, por eso pasan cosas raras.
Sí. Bueno, ese es un factor porque llegamos a las cosas verdaderamente raras.
Ok.
Pero según estudios de la cronobiología, que es la rama de la biología que estudia los ritmos biológicos y los fenómenos temporales en los organismos vivos, la oscuridad lleva a los humanos literalmente al borde de la locura, güey. Y si a esto le agregas el aislamiento, que es un factor natural en un territorio en el Ártico, pues tienes la fórmula perfecta para cosas muy turbias.
Pues es que sí está, o sea, por ejemplo, los de Salal, ¿no? Los que en la serie viven ahí en el Research Facility. Que
no
son,
salen de ahí.
No salen de ahí, güey, se la pasan ahí todo el tiempo, nada más se comunican entre ellos y nomás llega con el repartidor que de repente llega a llevarles cosas y ya, güey.
Sí, no, y cuando vives en tu mano. Cabañita, están sí. tormentas, no es como que estás afuera.
Imagínate que estés solo, güey, o sea, sin nadie.
El sueño.
yo creo que sí, los primeros dos días, ¿no? Pero ya después sí, debes de caer en una pinche locura acá de, güey, no mames, necesito hacer algo. Te haces compa de una mosca, güey, ¿no? O sea, sí. Lo que sea.
Ahorita quisiste lo de estar solo, ¿no? No sé si sea algo, pero me fijé que nadie tiene cerradas sus puertas en la serie. Y no sé si sea por seguridad. De que te pasa algo, te vuelves loco, que puedan entrar a tu casa, güey. Pero es algo que hablan de que no están cerrados. Sí,
no tienen
llave. Y no sé si es parte de, siempre es en la oscuridad y está todo tan cabrón que por seguridad deja abierto por si alguien necesita entrar de emergencia.
Wey. Sales corriendo.
Ajá, o tal vez alguien necesita encontrar dónde meterse para no morirse del frío. Pues no sé, es algo que noté, pero no sé cuál es la respuesta.
Bueno, más no tenían presupuesto para...
seguros, para llaves.
Se lo gastaron todo en el
Corpsicle. Pura perilla, güey. Sí. Pon pura perilla.
Sí. Se gastaron todo el presupuesto en los cuerpos ahí congeladillos.
Pues, por ejemplo, en una serie de experimentos que se hicieron en 1962 por el geólogo francés Michel Chiffré, consistían en mandar a gente dentro de cuevas. Gente que dijo, yo me quiero meter a ver qué pasa. ¿Eh? No,
no los obligaban.
No. Incluso él mismo también pasó ahí tiempo. Pero el chiste era ver qué pasaba, ¿no? Lo primero que comprobó es que los humanos tenemos un reloj biológico, un mecanismo interno que controla cuando el cuerpo duerme y se despierta, entre otras funciones. En la cueva, sin exposición a la luz natural, los relojes internos de sus sujetos no estaban sincronizados con el ciclo de 24 horas de día y noche que tienen lugar cuando estás arriba. Y esto les deformó completamente su sentido del tiempo. Algunos siguieron un ritmo de 48 horas, okay. 48 despiertos o dormidos y las otras, todas las
matemáticas. Despiertos hizo lentos.
Ajá. A veces, wey, permanecían despiertos durante 36 horas y lo dormían 12. Okay. Pero ellos no sabían que estaban 36, 12. Sentían como si hubieran estado día y noche. Uh-huh. De hecho, dos de los voluntarios, José Lauriel y Antoine Seny, pasaron meses en aislamiento y oscuridad, güey. Cuando salieron de la cueva, 88 y 126 días después, correspondientemente.
Ay, güey.
Sí, es un chorro. Ellos creían que solo había pasado un mes, güey.
No mames.
O sea, fueron casi 3 meses.
Sí, se les fue el pedo cabrón, güey, ¿no?
Y, ajá, salieron así que...
Es que sí, literal, o sea, pierdes la noción del tiempo porque nuestra noción del tiempo está atada al ciclo de día y
noche. Luz y noche.
Y aunque esté nublado, como lo traes bien afinado tu reloj biológico, te despiertas y sabes, te puedes despertar de noche, pues no, todavía es de día o viceversa, ¿no? Pero después de unos días, se pierde por completo, como que tiene que recargar.
Llegas a tu casa, te duermes un ratito en la tarde, despiertas en pánico en la noche porque crees que es de madrugada, tienes que ir a la escuela.
La cartulina.
Que tienes 36 años y ya no vas a la escuela.
Sí. La maqueta del sistema solar.
En específico. Pues se reportó que Seny podía dormir hasta 30 horas seguidas, pero se despertaba pensando y sintiendo, esto es lo importante, que se había echado una siesta de 15 minutos.
Ok.
Aunado a su pérdida del sentido del tiempo y de poder descansar, el aislamiento también los hizo buscar compañía. Los dos comenzaron a intentar hacerse amigos de un ratoncito, güey.
Sí, sí,
güey. O sea, había varios ratoncitos, pero los dos buscaron uno en específico, así como que, Mario.
Stuart, Mickey.
Güey. Zenny, por ejemplo, se puso a untar mermelada en el piso de la cueva para atraer al pequeñuelo roedorcito, güey. Uh-huh. Para intentar atraparlo en un plato y luego entrenarlo, güey. Que yo hubiera hecho. Aunque no esté encerrado en una cueva, yo vi un ratón. Eso también intenté hacer y mi mamá no me dejó. Pero debido a su pésimo tino, porque estaba también, ya no tenía pierdes también tu habilidad motriz y todo, güey. Te afecta porque no estás descansando, güey. Pero no te das cuenta que no estás descansando.
Pero entonces sí tenían poquitita luz, güey, de foco.
Tenían como un foquito, ajá, pero no sustituye la luz solar.
Sí, mo. Pero sí. pues si podían ver al pinche ratón de perdida.
Sí, podían ver algo, pero la cosa es que no tenían el ciclo del sol, que te dicen día y noche. Ajá. Entonces, pues después de 30 horas no sabes si ya pasó, aunque esté prendido o apagado el foco. Entonces, tener un foquito era el único uh-huh. pedazo de luz ahí donde se hacían comidita y todo. Ajá. Uh-huh. Pues le aventó el plato y la regó y le pegó al ratoncito y lo mató.
Mató a su único amigo,
y
wey.
Se deprimió y cabrón, sí.
No seas mamón. Yo creo que lo aplastó, no creo que lo haya degollado.
No.
Yo pues, creo que era comida.
Pues ya estás ahí, es lo
pues
que
pues sí, ¿no?
Pues comida sin sí comida. Tenía.
Ah,
¿sí?
Bueno.
O sea, no, si no estaban ahí de...
Arre, sí,
nomás
sí, comida,
¿qué pasaba si estabas un chingo de tiempo sin...
Sí, es cierto, pues tenías mermelada.
Ah, sí, tenías
mermelada. Te comías al ratón y luego creías que tú te habías convertido en ratón, güey. Después de 2 meses en la oscuridad ahí ya.
Mientras no le eches tiner a ese ratón, todo bien, güey. Todo bien.
Pues Lorenz tuvo más suerte. Él sí consiguió tener su ratoncito compañero por los días que estuvo ahí. Yo creo por eso duró más tiempo.
Sí. Tenía su compa, sí.
Ya salió. Uh-huh. No, no voy a dejar a Mickey.
Ya cuando salió le decían, suéltalo. No, es mío.
Y dado que este tipo de privación sensorial se utiliza a menudo como técnica de tortura en tiempos de guerra, un estudio británico encerró a 6 voluntarios en confinamiento solitario y oscuro durante 48 horas nada más.
Nada más.
Nada más 48 horas para probar sus efectos. Aaron Bloom, un comediante extrovertido, le fue particularmente mal, güey.
Ay, güey.
Dice que en un momento comenzó a cantar y luego de repente se rompía en llanto, güey.
Estaba en LOL.
Es que, o sea, es lo peor que le puedes hacer a un comediante, güey, dejarlo solo con sus pensamientos.
Te va a romper, ¿verdad? Sí. Este eres tú en backstage.
Sí.
Ese sí estuvo, güey. Sí. Todo bien, ¿no?
Sí.
Hello, darkness, my old friend. Dice que sentía como si sus emociones estuvieran fuera de su control, güey. Y estas son 48 horas, güey. Dijo, y cito, entonces comencé a sospechar que todo el experimento era un truco. Uh-huh. ¿Cómo podría saber quiénes eran realmente estas personas que me metieron aquí? Y si no se fueron ya a su casa y yo me hubiera quedado atrapado aquí para siempre, güey.
Pues que entra la paranoia.
Sí, güey.
Ajá.
Creo que se va a sentir bien culero, güey, que digas, ya ahorita como en una hora yo creo salgo y apenas llevas 2 horas del reto, güey, ¿no? Así como que... ¡Oh, la madre, güey!
Y esto les pasó al contrario. Después de cuando pasas como que cierta línea, pasa eso de que pasaron 2 meses que no lo sentiste, güey. Pierdes tiempo.
¡Qué loco!
Pues también contó que la oscuridad total le hizo perder por completo el sentido del tiempo. Se quedaba dormido y luego se despertaba sin saber si era día o noche. Y ni siquiera las comidas ayudaban a recuperar la sensación de normalidad.
Pues no estaba necesitando energías ni nada, güey, ¿no?
O sea, y también... Como que
no había ningún estímulo para comer, pues.
Ni para disfrutar la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no, ni siquiera era que, qué rico pizza, vamos a... Era sustenencia.
Qué rico pito.
Él y algunos de los otros voluntarios también comenzaron a alucinar cosas que es muy común. De hecho, hay mucho experimento, lo puede hacer cualquiera. En su casa, hagan lo siguiente. Tápense los ojos. Uh-huh. Puedes usar pelotas de ping-pong a la mitad. Uh-huh. O que seas con luz o con oscuridad. El punto es que no le llegue sensación a los ojos. Uh-huh. Y tu cerebro empieza a hacer imágenes. Como que necesita ver cosas. Entonces empiezas a alucinar. Pero se fue bien a otro pinche lado, güey. Uh-huh. Alucinaron cosas como un montón de 500 ostras.
500 ostras.
500 ostras, un montón. ¿Quién alucina ostras? Qué feo. Yo regreso con mi dile y digo, este ácido me hizo alucinar ostras, güey.
Me diste ácido de la costa, yo no te pedí.
No mames, güey, tardé un chingo en venir. No quería pisar ninguno de los ojos que había en el suelo. Sí,
güey. De repente
vean autos diminutos, serpientes, cebras.
Cebras.
Aviones de combate, güey.
Ok.
Sí, bien británico, ¿no? Te traen en la genética el Blitz.
Sí. Ajá.
Mosquitos. Cuando no había ni un solo mosquito ahí, la sensación de que la habitación despegaba. Güey. Así. Eso se sentía chido.
No creo.
¿Eras tú?
Sí, era yo, güey, que está haciendo mosquito.
No creo que esté chido sentir que despega. Una vez me pasó que yo estaba sentado así en el estacionamiento en mi carro, güey. Y luego el carro de un lado estaba esperando a alguien que se bajó a la tienda y el carro de al lado se empezó a mover.
Que se empieza a mover, lo ves de rojo.
Lo ves de rojo y crees que no. Ajá, y metí el freno y fue. No.
Sí. No, de hecho, estoy pensando que eso de que despega ha de ser como al revés de cuando sueñas que te caes y te da el brinco ese.
Simón.
Pero en lugar de sentir que te vas para abajo, estos sentían que salía para arriba.
Yo siento que cuando se acabe el mundo, güey, los pinches edificios van a despegar. Y se van a ir de aquí. Los multimillonarios.
Tal vez se van cuando duermes.
Ajá. No creo, porque harían ruido.
O sea, tienen tecnología para levantar un edificio, pero hace ruido.
Sí, sí, pues güey. Sí, bueno, no todo es gratis en la vida. No.
Okay.
A madre, güey.
Bueno, saber. E incluso también alucinaban gente muerta, güey. Fantasmas, gente que no estaba ahí, güey. ¿Qué?
¿Qué haces aquí, Bruce Willis? Así
teorías. Igual en la serie sale Travis.
Simon
Barker. Que se le aparece. No, Travis, Travis el... Cole.
Ah, güey.
Que es justo a lo que voy. Simón. Es el papá de Rust.
No sabemos, Cole. Pero puede ser.
Pues dijeron Travis Cole.
Sí, pero no,
Rust,
o sea...
Rust Cole y o sea, en la segunda parte...
Y aparte, en la primera... Travis Cole. Ese güey dice algo, ¿no? Relacionado con este güey.
Y Rust dijo en la uno que su papá estaba en Alaska.
Simón.
Eso sí, Simón.
No, lo que yo me pregunto es... Entonces, Matthew McConaughey. ¿Esta señora será la mamá?
La que está, la que ve a Travis que le dice Rose, dónde están los...
Rose, ajá. Se parece.
¿Dónde tiene están como congelados?
Y está igual de loca, güey.
Pero Travis está muerto.
Yo sé.
Sí. Sí, ahí sale, ¿no?
Ella sabe, güey. Ella sabe. O sea, ella sabe que está muerto.
Dice, es un fantasma. Sí, yo sé. Ajá. ¿Saben? Y platica justo de cómo es la oscuridad. Sí, esto no es spoiler,
pero o sea, cuando empieza el primer episodio de la serie, o sea, está este misterio que están estos científicos ahí en su haciendo sus cosas de investigación y de repente no están y los encuentran todos congelados. Así tipo, estilo El Paso, diátelo, güey. Así todos congelados, sin ropa.
Sin lengua, de hecho. ¿No?
Sin la lengua.
Sin lengua.
Se encuentran en una lengua. O sea, como que es referencia también a eso. Y ya los encuentra Rose con la ayuda de Travis, que es un fantasma.
Sí. Y el Vortex de Carmen va a ser el asesino.
No sabemos.
¡Soy Carmen!
Adiós, Butters.
Pues, en resumen, los seres humanos necesitamos la luz y la compañía para mantenernos cuerdos. Sin la luz, perdemos la noción del tiempo y sin la interacción con otras personas nos consume la soledad y el aburrimiento. Y de hecho, no tenemos que irnos al extremo de estar días sin luz, güey, para llegar a estos puntos. La ciencia moderna ha comprobado que entre enero y febrero, cuando en el hemisferio norte el sol, los días son más cortos, por lo menos 6% de toda la población sufre de lo que se conoce como el trastorno afectivo estacional. Sad, en inglés.
El sad.
I'm sad. Blue Monday.
Te dio el sad. No, el Blue Monday es otro. Es un mito, pero...
Este es Blue Month. Ajá.
Blue sí. Month.
Pero es sad, que es este...
Seasonal Affective Disorder.
Ajá. Seasonal Affective.
Sí pasa, güey, ¿no? Yo, en alguna ocasión estuve en San Luis con un chingo de lluvia, güey. Fueron así como 2 semanas de lluvia.
Te pusiste a romantizar la soledad.
Güey, no, neta, me deprimí recio, güey, ¿no?
O sea...
Neta, estuve nada de... O sea, sí le hablé a mis papás así de... ya me quiero regresar, güey, ¿no? O sea, qué chido, estoy haciendo una ciudad que no conozco acá.
O sea, el 6% de la población ya es un trastorno donde necesitas ir por ayuda. Pero a casi todos, después de un tiempo, nos pasa eso, güey. Te pasan cosas como... Es que químicamente el cerebro cambia, güey. Te baja la producción de serotonina, que es lo que te baja, te quita el mood de querer hacer cosas.
Te quedas con cero serotonina.
Sí.
Sí.
Pierdes el pobre apetito, ¿no? Pérdida de interés en hobbies, güey. Y problemas para concentrarte, recordar y tomar decisiones. Entonces, esto nos puede pasar a todos en diferentes niveles, aunque no sea el trastorno, y es lo que te puede haber pasado y sí pasa. Sí, por ejemplo, aquí en Juárez, ahí me fascinan, pero porque es raro que estemos
que llueva,
una
wey.
Semana nublados, es de que, yay.
Sí, no, esa vez fueron como 2-3 semanas, güey. Fue por octubre, me acuerdo. Y fueron 3 semanas de, güey, estoy bien agüitado, ¿no? O sea, pues yo estaba solo, güey. O sea, era acá como que... Pues sí, güey, ¿no? Estaba acá solillo, iba a la escuela y era como que mi única parte del día que estaba chida porque había gente, güey, ¿no? Y luego ya
no ayuda.
El cantón otra vez acá.
Pues fue un mini aislamiento con falta de sol y todo.
Sí, o sea, digo, en Alaska que son 2-3 meses, o sea, hasta los personajes de la serie lo dicen como que, ah, sí, ya empezó la oscuridad, ya se va a poner raro el asunto. O sea, como que ya están acostumbrados.
De que la gente cambia.
Ajá, se van a poner raras
las cosas. No, y luego fuman un chingo de crico ya en Alaska, güey, también.
Eso sí.
Pues ahí está el ice, ¿no?
Pero no dudo que haya un problema.
Sí, de seguro.
Probablemente sí.
No para allá se fue Walter White. Pero, si tiene premios de todo lo demás. Ajá. Y yo creo que va a ser un problema grande porque con el aislamiento y todo eso.
Pues ¿qué escape, haces, güey?
Fumar pues nada.
Ajá. Nada, es cierto, no hagan esa madre.
Manejar pedo y chocar casi casi con la detective Danvers.
Te pones a ver True Detective.
Ajá.
Ahora, aunado a estos factores que pueden afectar el comportamiento, también existe el fenómeno de la aurora boreal o polar. Uh-huh.
Bien bonito.
Sí, es hermosa. Pero este fenómeno, que en forma de luminiscencia, es el resultado de perturbaciones en la magnetosfera causados por radiación electromagnética uh-huh. emitida por vientos solares.
Ok.
En otras palabras, ¡pum! Eyacula electromagnetismo el sol.
Eyacula el sol. Ajá.
Y se le perturba la magnetosfera en la Tierra. Sí.
Y bucaquea la Tierra, güey. Sí. Bueno, la magnetosfera. ¡Rock! Hermoso, causando esta hermosa...
El bucaque más bonito de la historia, ¿verdad?
Sí. Sí.
La aurora boreal.
Entonces, aún se están estudiando uh-huh. los efectos de la radiación electromagnética en el cerebro humano. Pero se sabe que estar cerca de una fuente de ondas electromagnéticas puede causar trastornos o daños en el cerebro, momentáneos o
permanentes.
No me digas eso, güey. Uh-huh. Entonces ya no voy a ir a ver esas madres.
No. Se lo pasa es que ya ves que tienes tu viaje semanal a Alaska ajá. para ver la aurora.
No, iba a ir a Chile. Allá.
Allá también lo puedes, ahí te puede pegar también. Pero si no se sabe qué tanto afecta. O sea, por ejemplo, está el casco este que induce alucinaciones y sonidos.
Ajá. El cerebro del doctor Javier.
No. Creo que le dicen The God Helmet, el casco de Dios, ajá. porque te hace ver ángeles y cosas. Uh-huh. Lo hicieron para decir, el fenómeno paranormal es porque tienes efectos electromagnéticos, o sea, hay electromagnetismo y te hace alucinar fantasmas, ruidos. Uh-huh. Pero más bien lo único que comprobaron es que el electromagnetismo puede hacerte alucinar cosas, uh-huh. pero no en todos los casos paranormales hay una fuente electromagnética lo suficientemente fuerte para hacerte alucinar. Haga, sí. Entonces, nomás sabemos que te pueden hacer alucinar cosas. Uh-huh. El electromagnetismo, güey.
Sí, y vas manejando y ves un oso sin un ojo, güey, ahí de repente a media calle.
Ándale. Uh-huh. No, o sí puede hacer los animales migratorios. Uh-huh. Sabemos que se basan con el electromagnetismo. Es como saben dónde es norte, sur, uh-huh. a dónde ir, güey. Pues en estos animales, por ejemplo... Lo que se teoriza es que este tipo de fluctuaciones en los campos electromagnéticos pueden perturbar su sentido de navegación natural.
Y hacerlos la brújula interna. Sí.
Literal. Y uh-huh. los hacen hacer cosas extrañas, como llegar a lugares donde no era su intención llegar uh-huh. o terminar aventándose por un precipicio.
Como los caribús del principio del episodio, del primero.
Que puede ser una explicación para ajá. lo de los caribús, pero sí, hay animales... Se maneja mucho que por eso de repente...
Rodolfo, te dije que checaras el GPS.
Ay, Rodolfo. Ay, perdón, Santa.
Disculpe, es la aurora boreal. El sol está bucaqueándonos. Ya sabes cómo me pongo. Cuac. ¿Sí eran gansos?
No.
Yo me imaginé que eran gansos.
No, estaba hablando de
Rodolfo el Reno.
Era Rodolfo el Reno.
La canción lo dice, era Rodolfo el Reno. Sí. Que tenía la nariz roja como una grana.
Ellos uh-huh. usan el electromagnetismo para moverse. Uh-huh. Ajá.
En sus pezuñas tiene.
Pero ahí no se detiene en cómo es que nos puede afectar el campo electromagnético. Y digo, no hay suficientes estudios de si la aurora boreal en sí nos afecta. Uh-huh. Pero según algunas teorías, la conciencia surge de un campo electromagnético dinámico que refleja las corrientes sinápticas y de descarga en las neuronas por todo el cerebro. En otras palabras, la forma en que se comunican las neuronas y todo eso son con pequeños campos electromagnéticos, ajá. que los cuales hacen un campo electromagnético más grande, que es nuestra conciencia, que está conectada al universo. Anyways, incluso los peces...
Sí, está conectado al universo. Bueno, como les decía.
Bien profundo. Bueno, pero regresando al tema.
Ajá. Incluso los pensamientos uh-huh. se está investigando y se consideran representaciones electromagnéticas de información neuronal. Tú piensas algo y haces un campo electromagnético.
Okay.
Es por esto que un bombardeo externo de radiación electromagnética podría incluso manipular la esencia de la conciencia misma, güey.
Ajá. Ok. ¿Sí? Porque sí está raro que de repente están acá en como que todos acá en su... O sea, está el güey haciendo su videito de cómo está haciendo un sándwich y todo. Y luego de repente a uno le truena la tacha, güey.
Justo eso estaba ajá. pensando. Por ejemplo, eso puede ser algo que tal vez les afectó y los volvió locos o así. O... Ajá. Tal vez esta frecuencia se mezcla con tus frecuencias y abre uh-huh. el cerebro y ves un horror cósmico de veras, algo que verdaderamente está allá abajo porque es alas.
Sí, porque
es como unos gogles 3D de la Comer, güey, ¿no? Así de, o sí. sea, es ya otro plano, güey. ¿No?
Justo, sí.
Así como con los
de repente te empiezas a temblar y volteas y dices, despertó y luego ya no te encuentran, ajá. güey.
Ay, gogles 3D de la Comer.
Ajá. Sí. Que no se veía ni verga, güey, en esas madres, güey.
No.
Que tienes que abrir tu tercer ojo, güey.
Sí, sí, necesitas irte a la aurora boreal.
A Alaska, tenías que irme para poder ver.
Al bucaqueazo de la Prime magnetosfera. Pero de hecho, otro... ¡Oh! Pónganse los...
Pues así, me siento raro y voy con el psiquiatra y le digo, oiga, doctor, traigo bien perturbada la magnetosfera, me va a mandar la chingada, güey.
Es porque no estudia. Es más, dile, justo, mira, iba a decir que en el segundo episodio, en la casa de Anne, de la amante de Travis Cole. No voy a decir porque no puedo. Rose, perdón. Sí, no puedo. No, más van dos episodios.
No sabemos.
Ajá. No sabemos. Pero ahí está un libro, güey, de Gregory Bateson. Uh-huh. Este libro se llama Steps to an Ecology of Mind, o pasos para la ecología de una mente. Vienen varias cosas, todo de psicología y todo esto, pero ahí alude a que la mente es una red interconectada con todo, incluyendo al universo mismo, lo que les estaba diciendo.
Okay.
Entonces, Isa, eso no puede estar ahí de casualidad.
El libro.
Sí, esta conciencia que está conectada al todo, pero tal vez en estos momentos de noche y con la magnetosfera y todo este desmadre, uh-huh, se abre y puedes ver a Cthulhu mismo, güey, que está ahí abajo.
Cthulhu. Es un Cthulhu, pero chiquito, de unos 50. Montado en un
husky. Cthulhu.
Un cutuculito.
Ajá.
Cthulhu. Chupo.
Pues... quizás por eso es que Alaska, además de sus terrores físicos, está lleno de terrores metafísicos. Este territorio no es ajeno a un sinfín de historias de fantasmas, críptidos e incluso tiene su propio triángulo.
Como el triángulo de Alaska.
¿Qué sorpresa? Tiene el récord como el triángulo con más desapariciones de todos los triángulos misteriosos de los que hemos hablado en el podcast y todo. ¿Ah? Con más de 16,000 personas desaparecidas desde 1988. Porque apenas en el 88 es donde
empezaron a contar.
Sí, que es Anchorage. Es todo pinche Alaska, güey. El triángulo, güey. Sí, básicamente.
Es todo Alaska. Dibujaron un triángulo adentro de Alaska y ya. Así. Sí.
Literal, está así. Ajá. Pues el triángulo de Alaska lo unen tres puntos que conectan Anchorage, Juneau y Utqiagvik. Utqiagvik. Uh-huh. Está bien difícil de pronunciar. Utqiagvik.
Ok.
También no había dicho, pero el Ennis, donde pasa todo esto, no sale en la serie, está inventado el pueblo, pero sé que está basado en Utqiagvik.
Porque es donde hay más noche.
Sí, y porque en una le preguntaron a Isa que por qué no grabaron en Alaska. Y
porque, no hay Tim Hortons, dijo.
No. No hay Tim Hortons en Alaska.
Era muy difícil por el clima, no había lugar donde tener todo un crew y bla, bla, pero dijo que querían grabar en Utqiagvik.
Ok.
Originalmente.
Porque grabaron en Islandia, ¿no?
En Islandia, sí. Pero ahí mencionó eso, que querían grabar en Utqiagvik, pero por producción no se podía. Entonces, ahí viene la Inis, puede ser Utqiagvik.
Ok.
Pues los factores que pueden contribuir a esta grande cantidad de gente que nunca vuelve a ver, que nunca se vuelven a ver, perdón, o aviones que desaparecen y se esfuman, probablemente tenga que ver con la expansión inmensa del territorio, su clima inhospitable, su cantidad inmensa de asesinos en serie.
Pues eso, ¿no?
E incluso a la radiación electromagnética, que especialmente con los instrumentos antiguos, porque antes los aviones...
Tumbaba estaban, aviones, helicópteros,
se perdían bien, cabrón. Carros. Si te caes en la nieve, pues ya no te ven, güey.
Sí, aparte la nieve es como la arena, o sea, en el Sahara o aquí las dunas, güey, que se mueve y cambia el territorio.
Sí, es como agua.
Va tapando todo el pedo.
Sí, y además tiene más de 100,000 glaciares en esa área.
Ay, güey.
Cae algo ahí, está todo blanco, se cubre de nieve, se lo tragan, bye. Pero...
mira, ese es un... eventualmente va a haber menos.
La buena noticia.
Se salva. Se salva, se los traga.
Pero esa es una explicación lógica, pero no cubre todos los pasos.
Ah, no, claro.
Porque quizás algunas de estas desapariciones podrían ser atribuidas a algo más tenebroso. A cosas que existen y acechan, un lugar en donde la oscuridad permea por semanas y donde los nativos cuentan que el velo que separa a nuestra realidad de la realidad alterna en donde viven todas nuestras pesadillas está más tenue.
Ok.
Algo que también mencionan ahí.
Sí, como que...
está deshaciendo el tejido de la realidad. ¿No? Y esto es algo... si ves un lugar donde está la noche 90, es claro,
sí,
pues
es lo que dice Rose. Dice, no, o sea, que ella piensa que si se empieza a terminar el mundo donde se va a escocer, primero va a ser por allá.
Va a ser ahí, justo. Ahora, los Inuits tienen una rica mitología llena de criaturas que habitan estas gélidas tierras y que muchas de estas no son amistosas y podrían ser la respuesta de muchas de las desapariciones. Pues
claro que no van a ser amistosas, güey. Está oscuro, tienen
está
frío,
güey.
Llegas a su territorio y te van a mandar a la chingada.
Lo dices de broma, pero, güey, el oso polar es el más violento, güey.
¿El oso polar es violento?
Más que los otros.
¿Más que el grizzly?
Sí, pero porque, güey, te encuentra una presa, él tiene que cazarla porque quién sabe cuándo vuelve a ver
pues
otra.
Sí, pero su adicción al azúcar, güey, pinche Coca-Cola, los tiene bien alterados a los osos polares, güey.
Ajá, es verdad.
Uh-huh. Hay que dejar de darles Coca-Cola a los osos polares.
Donitas glaciadas, ahí está el osito Bimbo, también es blanco, güey, es polar.
Ah, sí, es cierto, es
sí, polar. Sí, era polar, güey, el osito Bimbo.
Sí, ositos bipolares.
Yo creí que era como una especie de koala albino o algo así, está chiquito.
Ah, no, pero sí tiene su nariz como oso normal, sí, no como asquerosidad de la naturaleza.
Deja los koalas en paz, güey. No, no hicieron nada.
Están bien culeros, güey.
Pero, por ejemplo, existe la Kualupuluit.
Kualupuluit.
Kualupuluit. Ok. Puluit. Que es su versión de la llorona, güey.
Ay, güey.
¿Ah? Esta es una criatura aterradora que habita en las aguas del Ártico y es considerada increíblemente fea y huele fuertemente a azufre.
¡Qué pinche frío!
Haciendo. ¡Súbele al termostato!
¡Pásame el guardapedos!
¿En todos lados le dirán guardapedos?
No creo.
En los térmicos. Prendas térmicas, ¿no?
Ajá. Mi guardapedo está más chido.
Sí, está bien chido el guardapedo.
No, lo peor es... ¿Has visto mi guardapedos de arriba?
Ajá.
Pues, right, mi guardapedos arriba, es los pantaloncitos. Pues se dedica, esta criatura se dedica a esperar a los niños a que se acerquen a las orillas de las aguas y es cuando los agarra, los mete en su amautik, que es la parca tradicional de los Inuit, y luego los ahoga.
Okay.
En una versión más PG, no los ahoga, los mete en una cueva de hielo donde los mantiene vivos por toda la eternidad.
Suena peor eso que te ahoguen.
Ah, güey. ¿Hockey toda tu vida, güey? ¿Con un bonche de niños?
¡Con los niños! Que los mete en su propia cuevita.
Ah, no puede, no hay...
No, no hay convivencia.
¿Hora recreativa ni nada?
No, puedes chupar hielo todo el día y no tiene saborcito.
Está culero entonces, güey.
Sí, sí está culero.
Sí, mejor que te ahogue, ¿no? Y aparte te mueres en chinga, ¿no, güey? Si te ahoga ahí, güey, así hipotermia en corto.
Sí, si te vas a ahogar en agua fría es lo mejor. Es mucho más rápido.
Es lo mejor.
Entonces, o sea, si te vas a ahogar.
Sí.
Ahogarte en agua fría.
Porque nomás
de
estar ahí por el frío, te duermes y luego ya te ahogas sin darte cuenta. En la otra vas a tener que sentir cuando metes el agua. Que gente que ha sobrevivido dice que ya una vez que te sueltas que no está tan culero cuando entra el agua.
Ok.
O sea, es más el miedo, pero cuando entra que no está tan gacho. No sé.
Muy bien.
Han dicho
está bien.
Yo prefiero no saberlo.
Operando,
prefiero no saberlo operando. Nunca jamás. Pero había pensado que esta, la Kualupuluit.
Ajá.
Kualupuluit.
Qué bonito.
Kualupuluit. Se parece o podría parecerse al dibujito que hace Darwin.
Ah, sí, cierto. Ajá.
De una como mujer azul con sangre en los dedos.
Ajá, que trae eso como una parca, ¿no? Uh-huh. O el pelo, no sé qué
es. Pues el pelo, ajá.
Simón.
Pero la describen igual como una piel áspera, color azul verdoso y devora niños. Es posible, güey.
Sí, porque es lo que le dice, ¿no? Que le estaban contando historias otra vez a su abuela, que es nativa, al niño.
Ajá.
Tiene sentido que le esté contando sobre la cosa nativa que mata niños en
el... Claro, agua. Que es un críptido de caución, ¿no? Ajá. De precaución, que es lo que le dices a los niños. Ajá. No te acercas allá porque te va a comer el acuático. Ahora, otra criatura terrorífica que abunda en las aguas árticas y que le va a gustar un chingo a Borre es la Kushtaka.
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 Es de buena calidad la Kushtaka.
Ajá. Kushtaka. Mejor conocido como los hombres nutria.
No mames.
Mitad hombre, mitad nutria.
La hermana, nutria, la novia de Rocket, ¿va?
¡Oh! Hazte cuenta, sí. Ajá, pero nutria. Una descripción de este criptido dice lo siguiente, y cito, mientras caminas por tu aldea, cazas en el bosque o pescas en el mar, un hombre o un grupo de hombres se te acerca. Estos hombres parecen parientes y no tienes ni idea de que en realidad son los Kushtaka. En algunos casos, estas criaturas malévolas aparecen cuando estás perdido o herido y afirman que tienen la intención de rescatarte. Sin embargo, te llevan a lo más profundo de la tundra y te hacen pedazos o te convierten en un Kushtaka, lo que impide que tu alma pueda reencarnarse.
Entonces o te chingan o te vuelven hombre nutria.
¡Te hacen hombre nutria, güey!
Ok.
¿Esto quiere decir que podemos volvernos como hombres nutria? ¿Ese es un plan de retiro o qué?
Es como una fraternidad muy extraña. Ajá,
sí, sí, sí.
Ándale. Digo, yo no quiero reencarnar. Fuck this place.
¿Y por qué no hay mujeres nutrias?
O sea, si hay mujeres...
Sí, ok. Arre. Ya me iba a poner acá,
no, hombre nutria, mujer.
Sí, sí. No, eso es cierto, pero qué raro, ¿no, güey? O sea, ser
gente
un hombre...
nutria, pues.
Porque está chida ser nutria. Pero hombre nutria, como que ya usar corbata no está tan chido, ¿no? O sea, porque van vestidos, ¿no, güey?
No. De hecho, sí. Uno, son cambiaformas. Entonces pueden tomar la forma de lo que sea.
Pueden
hacer completamente invisibles.
Uh-huh.
Y si tienes la suerte de ver uno en su aspecto natural, es una nutria de 2.5 metros.
¡Ay, güey!
Que caminan en dos patas.
Ajá.
Pero si llegas a ver otra nutria de 2.5 metros que camina Shaquille en dos patas...
No, la otra.
La diferencia es tienen manitas y pies de humano.
¡Oh!
Ajá. Pueden aplaudir. Bueno, creo que las nutrias pueden aplaudir, ¿no?
Pues sí.
No sé.
Entonces ves a dos nutriotas así agarras de la mano flotando. Uh-huh. Son Kushtaka. Entonces cuidado.
Con su piedra.
adictas a la piedra.
Le tienen miedo a los perros. Igual que muchos criptidos. Ah, no, se supone que Bigfoot también le huye
a los perros.
A los perros. Ajá.
Ok.
Sí. Y otro depredador muy importante de Alaska son los Atlet o los hombres lobo de Alaska.
Ok.
Sí. Pero por hombre lobo no me refiero al clásico licántropo de las películas o los europeos, que es alguien que se convierte
en lobo.
No, los Atlet son mitad hombre y mitad lobo.
¿Cuál mitad?
La mitad de arriba es hombre, pues sabemos.
Ok.
Tiene carita así de que...
Es un,
hey,
es un hombre con patitas de lobo.
Sí, y colita.
Cola de lobo.
Mitad furry.
Ajá. Que es o sea, lo único que cambia es su forma de orinar, güey. Levanta la patita.
Es un furry media hora antes de que se acabe el evento, que ya se quitó así como lo de arriba porque el calor está de la chingada. Ajá. Sí. Ahora, la historia de cómo llegaron a existir es chisme puro y delicioso. Okay. Con su tecito. Ahí les va. Niviar y Sean era la hija de Sabir Kong. Entonces, Sabir Kong quería que se casara, pero ya no se quería casar con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque todos los hombres decían, todos son unos huevones, no quiero. Entonces se casó con Ihir Khan, que era un perro con manchas rojas.
El más huevón.
De hecho, sí era bien huevón. Con este perro tuvo muchos hijos, pero se dio cuenta que este güey era un mantenido y no salía a casar.
Uy, homeless.
Ajá. Entonces el abuelo tenía que casar y les llevaba toda la comida y todo, pero un día se cansó del ruido de todos los cachorritos, de los perrijos, literalmente.
De los perrijos.
Estos eran perrijos. Me creas, todos son perrijos, pero estos eran literalmente perrijos.
Un saludo a mis primos.
Entonces, lo que dijo el abuelo, dijo, ¿saben qué? Fuck you, yo me voy a ir a una isla, allá nos vemos, tú, pinche perro que no hace nada, cáile y yo te doy comida. Entonces, lo que hacían es que le amarraban unos zapatitos en el cuello y el güey se iba nadando y luego el abuelo le ponía la carne ahí y lo se regresaba.
En los zapatitos.
Pero un día, el abuelo le echó piedras en lugar de carne y el perrito se ahogó nadando.
¡Pendejo!
Entonces, la mamá, güey. Niviar y Xiang dijo, fuck this shit. Le dijo a sus hijos, vamos a madrear al abuelo.
Pero era su abuelo, ¿no?
Sí, o sea, el abuelo mató
al esposo de su nieta.
Al yerno.
Al yerno, sí. Mató al esposo
de su nieta.
Su hija. Dije, el abuelo. Es que es el abuelo.
Es el abuelo de los niños. Perritos. Ajá,
sí, okay. Sí. Anyways, se sube con los perrijos para ir a madrear al abuelo, pero el abuelo se dio cuenta, le alcanzó a cortar los dedos a su hija.
Y los echó en un costal a todos y al río.
No, cayeron los dedos en el mar. Así se hicieron las focas y las ballenas de los dedos.
No, okay.
Y ella se peló, se regresó a donde estaban y le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Pélense porque no sé qué vaya a hacer el abuelo.
Está bien loco el güey.
Váyanse a la fregada. Y es así como tenemos ahora a los europeos.
Ah, cabrón.
Muchos atletas que se fueron se convirtieron en europeos. Que a mí se me hace que esta historia habla de... ¿Ven que están cambiando toda la historia? Encontraron ahorita pirámides más antiguas de lo que se creía. Siempre hemos creído que el Estrecho de Bering fue de allá para acá. Pero pudo haber sido al revés.
A lo mejor era programa de intercambio, güey. Mandaban unos para allá.
Eran rotarios los güeyes.
Pero a mí se me hace que es una historia de ellos de cuando emigraron hacia Europa. Y se fueron para allá. Por algún pedo o lo que sea. Pero que hay historia escondida dentro de metáfora.
Wow. Okay.
Podría ser.
Los focas y los ballenas se me hace ya como... como que se les ocurrió después.
Está un poquito ficticio. Esa parte sí está medio...
Y ahí no están mamones, güey.
Sí, güey.
La parte ficticia.
Sí, es la parte que la tengo que checar, güey. Todo lo demás.
Pero más tiene sentido, sí.
Esto es así, dudoso. Pero no todas las criaturas de Alaska son peligrosas, güey. Nanook. Es el líder de los osos polares.
Ok.
Y de hecho es un oso polar con ropa. O sea, es un oso polar así en dos patas, pero trae
el más buena onda de todos, con lentes largas, oscuros.
Y patinete. Bueno, snowboard.
Snowboard, sí.
¡Rarco!
¡Ah, no,
qué onda, pobre! ¿Quieres ir a ver la aurora boreal?
¡Vámonos!
¡Tráete unos Mountain Dew!
¡Buen rollo!
¡Yeah! ¡Baja Blast!
¡Baja Blast!
De hecho, Nanook es como dicen a los osos.
Nanook.
Como los búfalos tatanka. Pues este lo que hace es que castiga a los hombres que rompen tabús y decide si la cacería será fructífera o no, básicamente.
Ok.
En el pasado comían los inuits. Obviamente parte de su cacería era la carne de oso polar. Era muy apreciada y muy cuidada. Pero se usaba su piel para hacer ropa de abrigo, los kamiks, que son las botas de las mujeres. Y los cazadores consideran a los Nanook como una deidad.
Ay, bien pinche calientito,
todos los osos representan,
¿no?,
a Nanook. Sí. Y su piel era la mantenían adentro del iglú y todo. Igual que lo que todos los nativos aprovechaban absolutamente todo. Huesos, dientes.
Sí, claro, pues dientes.
Hacían gelatina y resistol con el cartílago. Todo se aprovechó.
La nariz.
Pero es bien bonito porque si mataban a un oso polar macho, los cazadores le dejaban sus armas espirituales y otras ofrendas como cuchillos, estuches de agujas y raspadores para la piel si el oso era hembra el que habían matado, que son con los que curtes la piel y todo esto. Y creían que si matabas un animal de forma necesaria, entonces obtenías su alma, güey. Su alma se venía contigo. Ajá.
Qué bonito.
Tú la cuidas ahora contigo. Pero también si lo tratas bien, ese animal le iba a decir a los demás animales, si te tiene que matar un cazador, ese güey...
Ese güey es chido.
Legit.
Ey, entonces le iba bien. Chido en la casa.
Ajá, él me trató bien. Ah, deja, no le hagas...
Pero sabemos qué pasa cuando un oso polar no tiene un ojo y se le aparece a un policía en medio de la calle. Porque eso pasa en la serie.
No, no tengo idea.
Que... ¿Eso no lo explicaron tus mitos nativos?
Es un monoculoso.
Monoculoso.
Sí, no tengo idea de qué está pasando ahí. Tal vez le fue un choque.
¿Un choque?
Y por eso perdió el ojo el oso.
No sabemos.
No sé.
Es está que raro que, o sea, porque te aparece
varias veces. A lo mejor estaba viendo osas, ¿no? Se echó su taco de ojo.
Sí, en el monito que agarra hasta Danvers también está.
Sí, no pasó una osita acá con minifalda y le echó el taco de ojo.
Ajá.
Y
le echó el ojo.
Ah, le echó el ojo.
Le echó el ojo.
Pues como podrán deducir, el oso es un arquetipo importantísimo para los nativos de Alaska. Y por lo tanto, una de sus deidades principales es Tongasuk, que es el dios del cielo, güey. Que para sorpresa de nadie, güey, interesantemente, cuando vi Tongasuk me sonó. Tongasuk aparece en el diccionario infernal, güey. Los católicos lo hicieron demonio, güey.
Claro.
Cuando empezaron a llegar allá los conquistadores de fe, dijeron, este es demonio. Pero no, es una de las deidades principales.
Hola.
Pues, y cito, Tongasuk se le puede describir como un oso o un ser invisible o un monstruo marino. Algunas fuentes afirman que se trata de un enorme oso blanco que vive en una cueva situado en el estrecho de Hudson. Se cree que fue amo de las focas y ballenas. Según algunas personas, es invisible para todos, excepto para los Angakuit, los chamanes y curanderos de los Inuit.
Ok.
Ajá. Entonces, los Angakuit... Plural. Creen que los espíritus como Tongasuk, está bien bonito esto, pueden mejorar tu vida enseñándote cómo ser felices. Entonces también por eso era bien importante cuanto casabas, tener todo este respeto porque todos estos espíritus te enseñan más sobre la naturaleza y cómo ser feliz. Y está bien padre porque cada Angakut...
Está bien para contrarrestar la falta de serotonina por la oscuridad, güey.
¡Ándale!
La felicidad tiene que salir de algún lado.
Sí. Acá venía de botellitas, güey. Los Angakut, los chamanes, traían botellitas con su espíritu. Y cuando iban a curar a alguien o todo, abrían la botellita y salía el espíritu a decirles qué hacer para curar, para ayudar, para todo. Era como tu Pokémon, güey, pero lo buena, tenías que matar
un
primero.
Genio.
Están romantizando que el pinche doctor era alcohólico, güey. Agarraba su botellita, le chingaba un shot.
Desde
decía,
uno,
no, también. Es que es inspiración divina, espérame, ahí te voy.
Ahí eso no está para que se le olviden los dolores, ¿verdad? Sí. Lo que le congoja.
Dale, sea de oso.
Sí, ahí te arreglo el brazo que te arranqué porque estaba congelado.
Quedé cuchtaca.
Con un picayelo vas de los putos. Clink, clink, clink.
Oye, y de hecho, no me acordaba, pero leyendo aquí en la cultura nativa de los Inuit, cuando no tienen un ojo, representa una deidad o una persona que puede ver en la oscuridad o que puede ver más allá de lo que puede ver una persona.
Ok.
Por ejemplo, otro críptido que aparece ahí es el Thunderbird, que está en toda Norteamérica, pues este ave gigante.
Gigante.
Y muchas veces lo representan con un solo ojo. No es que le falte el ojo, es que puede ver más allá, güey. O puede ver en la oscuridad.
Cíclopes.
No sé si por ahí tenga algo que ver con el...
Con el oso que se les aparece de repente.
Sí. Ahora, otras criaturas que existen aquí, como de hecho dice Danvers en el episodio 2, que no fueron los yetis, porque aquí no hay yetis, está en lo correcto. No hay yetis en Alaska, los yetis son de Asia. Pero sí hay Bigfoots, obviamente.
Claro.
Y curiosamente, son descritos como muy violentos, como tipo los osos polares. Porque también están en la nieve. Porque ves que Bigfoot acá en el norte es súper...
Pues sí, pero allá tiene... Déjame, acá tiene luz.
Les voy a enseñar cómo limpiarte
no,
la cola con...
Un conejos.
Ajá. Pero un Bigfoot de Alaska sí te va a partir la madre,
aparentemente. Sí, pues no hay luz, güey. Ajá. Se agüitan.
Tiene frío.
Y también...
No hay casi tienes de su talla, güey.
Eso está culero, güey. Imagínate andar allá, güey.
Descalzo.
Descalzo, ¿no? En la nieve.
Sí. ¡Quiere una nieve de limón!
Te vas a ir acá, güey. No mames, güey.
También está el Wendigo, que existe en todas las culturas nativas, pero acá no es el Wendigo. Que
el de las hamburguesas.
Hemos hablado del Wendigo,
¿no? Es el güey que es como... Es el venado mendigo.
Ajá, sí.
Ajá. Que también es descrito... Es que la gente luego...
Lo confunde con Skinwalker.
Sí, y también interpreta mal lo que es verdaderamente el Wendigo. Es que lo antropoformizaron después. Uh-huh. Lo que se describe es que esta persona que está del tabú del canibalismo, ¿no? Que si te comes a alguien y lo te va creciendo mientras más come y más come. Y la cosa es que llega un punto en donde explota de tanto que comió. Uh-huh. Sí, luego se convirtió también en este ser con los antlers como venado. Pero más que nada, el Wendigo lo que representa es la idea. Cuando llegan los europeos y todos estos con los nativos, el Wendigo eran estos güeyes que no tenían llenadera, güey.
Que no le digan en la esquina, decían, el Wendigo. Sí.
Que le daban, aquí hay que comer, toma, queremos más, y queremos más tierra, y queremos esto. Toma esto, con esto sobrevivimos el invierno. No, pues quiero más y más. Entonces el Wendigo más que nada representa esta necesidad humana de tragar y tragar.
De creer que todo es para nosotros.
Satisfecho, güey. Más que nada es no estar satisfecho. Entonces fue una forma de los tabús del canibalismo, pero más que nada es el... Cuando dicen que te conviertes en el Wendigo es porque te posee el espíritu del nunca estar satisfecho. Uh-huh. Es como No Face, wey, de Miyazaki. Okay. Sí, está la necesidad de consumir y consumir, sí, aunque no lo necesites.
Ok. Mendigo, Wendigo.
Mendigo, Wendigo.
Yes.
Que no me digan en la esquina, el Wendigo.
Y pues todas estas criaturas viven dentro de un principio fundamental de las historias tradicionales Inuit, que es la creencia en otros mundos. Uh-huh. Criaturas que viven bajo el mar, dentro de la tierra, en el cielo, y solo los chamanes tienen acceso a llegar a estos trances, visitando lugares que los mortales tal vez experimentarían una vez en su vida. Pero tal vez en la oscuridad el velo se hace más delgado
y puedes ver cosas
que normalmente eran para un chamán. Pero qué tal si estás viendo algo que no, como Lovecraft, ¿no? Terrores cósmicos, no deberías de ver estas cosas. ¡Carcosa! Wey, el espiral. El pinche vortex de la oscuridad. Te vuelves loco,
sales corriendo, convences a todos. Es que, todavía falta ver qué pasa con el resto de los episodios, pero ¿por qué salieron todos corriendo encuerados al hielo, güey? Todos están ahí como asustados. Sí. Tienen cara de que, ajá.
Sí, con sus manitas afuera. Con sus manitas afuera, ajá, sí.
Leí que hicieron tan fregoncísimo los props que sí sirvió lo del unlock la cara con el... ¿Ves que le ponen el teléfono en la cara para
desbloquearlo? Sí, para que se desbloqueó.
Sí sirvió de lo bien que están hechos los maniquís. Ajá. Pues, obviamente, también los...
¿No fueron actores de método? ¿No congelaron unos güeyes de verdad?
Los actores dijeron que ellos se aplicaban para que los enterraran en la nieve. Pero dijeron, no, güey, no, va a ser muchísimo.
Está muy cabrón.
Sí, está muy cabrón. Que obviamente casi todos estos, como en todas las culturas nativas, no son 100% buenos, 100% malas las cosas, ¿no? Eso ya es más monoteísta. Pero sí tienen sus entidades caóticas del mal, que nomás hacen el mal, sus demonios. Y el más importante, y que me gustó mucho, es el Mahaha. Mahaha.
Mahaha. Ok.
Es un demonio maniático, güey, que aterroriza partes del Ártico. Lo describen como, y cito, esta criatura se describe como un ser delgado y nervudo, de color azul hielo y frío al tacto.
Ok, cabrón.
Los ojos del Mahaha son blancos y miran a través del largo y fibroso cabello que le cae en la cara.
Tiene cataratas.
Este demonio siempre está sonriendo y riendo. Es muy fuerte y está descalzo. Por lo general, se ve el Mahaha casi sin ropa, pero nunca parece molestarle el frío. Este demonio ártico disfruta haciendo cosquillas a sus víctimas hasta matarlas de la risa.
Ok.
No seas mamón. Oye, Mahaha, por favor, pasa recursos humanos, güey. Ya te estás pasando de verga.
Güey, te dimos una espada y una hoz que te deja hacerle cosquillas. Deja estar
picando
bien.
Costillas ahí, a ver.
Y dice que cuando se mueren, cuando los mata, quedan con la sonrisa así, congelada en sus caras.
Ok.
Porque te mató de risa. Te deja, te mueres y te deja en el hielo y te quedas así, ¡ja, ja, ja!, como Joker. Ahora, esto se me hizo súper parecido a como representan a Travis,
que estaba como bailando, haciendo caras y está descalzo.
Está descalzo.
Aparte, voltea y el ojo le brilla así muy como animal nocturno.
Nomás le falta la sonrisa, ¿no? En la cara, porque si sale acá
pero
como
está
medio.
El pelo fibroso.
Sí, está el pelo largo, desaliñado.
Ajá, sí.
Sí, es cierto.
Sí. Ajá. Ajá. Y lo que sí es que se llegan a topar con el Mahaha, está bien pendejo. Entonces le puedes decir, oh, mira un hoyo, un pozo con agua, y se agacha y lo empujas. Y se lo lleva a la corriente y ya pa' cuando regrese, ya te fuiste.
Ok.
Ajá, es como
está
un
pendejón,
capa.
Está pendejón.
Sí, está pendejón.
Como un capa, así que lo saludas y se le cae el agüita.
Sí. Y pues Alaska es un lugar lleno de misticismo, terror y belleza. Una cornucopia de mitologías, modernismo, tradiciones, resiliencia e historias milenarias que permean a su gente, igual que el permafrost a sus tierras. Y fue este misticismo que rodea Alaska lo que me inspiró a ponderar lo siguiente, después de todo lo que escuchamos. Si consideramos que el mundo que podemos observar, el mundo físico en el que vivimos, se forma cuando lo observamos y colapsamos la onda, en otras palabras, que nuestra conciencia individual y colectiva moldea a nuestro alrededor. Entonces, en un lugar como Alaska, con su oscuridad y vastos lugares inhóspitos que carecen de observadores, podría ahí ser una especie de placa de Petri geográfica, en donde la onda no se colapsa, güey, porque no hay una conciencia que le diga qué tiene que ser. Y por lo tanto, la realidad está en un eterno estado de fluctuación, como una sopa de probabilidades, güey. Todo es probable porque los átomos y partículas están ahí nomás esperando colapsar.
Esperando que alguien haga las preguntas correctas.
Y quizás los que observan esa oscuridad y esa nada y los que colapsan la onda moldeando la realidad no sean nuestros ojos, sino otros ojos. Ojos desconocidos, ojos sin forma, que como un escritor redactando una obra crean un mundo propio en el que no debemos traspasar. Porque como dijo Lovecraft, y cito, creo que lo más misericordioso del mundo es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de los mares negros del infinito y no estaba previsto que debiésemos viajar muy lejos. Quizás en estos lugares, por eso hay tantas historias de monstruos, porque tal vez debemos de dar un pasito para atrás, porque no estamos listos para lo que podamos llegar a ver.
Y es que sí, o sea, aparte de que obviamente Alaska o, bueno, en este caso el pueblo de Ennis es como un personaje muy importante dentro de la serie. O sea, todas las cosas que pasan y todo ese contexto que luego, si no conoces un poquito de la historia o no conoces un poquito de ese contexto, a lo mejor se te va a hacer como medio raro que de repente se le aparezca un oso a alguien en la calle.
Cuando o es
que
normal, ¿no?
Cuando sí siento que por lo menos hasta ahorita lo que ha salido de la serie nos va como que metiendo poco a poco. O sea, como que tú llegas a algo que ya es como la norma para los que viven ahí, ¿no?
Entonces, sí, está creando un ambiente desde antes de...
O sea, ellos ya saben cómo está el pedo con el trabajo en la mina, ¿no? Que están peleando unos con la mina, con los que quieren
Que están envenenando el agua.
Están envenenando el agua, que mandan a matar a Annie porque anda peleando anda de activista en contra de lo que le da el sustento económico, pero está madreando el ecosistema, güey.
La idea de que se pueda meter un oso polar en cualquier momento al laboratorio. Es algo normal, ¿no?
Y también es normal que haya unos güeyes ahí raros en una estación haciendo experimentos científicos. Está raro que de repente aparezcan congelados en otro lado. Pero, o sea, todo eso que para nosotros que no vivimos cerca de ese contexto parece extraño.
Que
pero
te lo presenten, que te lo van presentando poco a poco,
¿no? Aparte, sí siento que se siente como está muy aterrizado. Nada más que es foráneo para nosotros, por eso.
Justo, y creo que por eso quería hacer este episodio, porque creo que el conocer todo lo de alrededor, se nota que fue hecho con mucho amor para Alaska y sus culturas y todo. Entonces, conocer un poquito más esa cultura que te da pistas y te ayuda más a meterte, ¿no? Viene lo de los tatuajes que le
de que se hacen los nativos.
Son tatuajes nativos. Está viendo que son tres líneas aquí abajo en los labios. Y una de las cosas que representa son las tres etapas de la mujer.
Okay.
La niña, la mujer y la vieja, o la crone, ¿no? La anciana sabia.
Matriarca.
La matriarca. Entonces, todo eso lo vas viendo en la serie poco a poquito. Y como tú dices, esta tierra es el otro personaje.
Sí, aparte de que está esa pelea constante entre... la gente, los nativos de la tierra y los que llegaron después a quererse poner ahí.
La pelea constante de Espinosa entre la luz y la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando la oscuridad le da 60 días enteros para estar ahí presente?
De ventaja.
Le das ventaja.
Empieza el vortex lovecraftiano de los antiguos.
Mientras no te salga un oso polar, va con tatuajes de odio, todo chido. Todo bien.
Todo bien.
El espiral de Carcosa.
A las Carcosa.
A las Carcosa.
A las Catepec, no es
No, pues está a las cabrón.
Sí, sí está, güey, ¿no? Y la neta, o sea, digo, obviamente yo también soy fan de la serie, no tanto como Badía. No creo que.
No, amigo, es como una obsesión.
Sí, tú estás obsesionado, güey.
Le he visto una vez al año, la primera desde que salió.
De hecho, queremos aprovechar este momento para decirte que es una intervención.
No va a venir Máxima con
No va a venir Isa López,
ni Woody,
ni Jodie Foster, ni nada. No va a venir Kelly Rice, no va a venir. De hecho, no va a venir Eccleston tampoco, güey, con acento gringo.
No, doctor.
No te creas, Badía.
Pero ¿sabes qué? ¿Están ahí atrás de la puerta?
No.
Sí. No, no hay nadie.
De hecho, esta vez cuando estaba viendo el segundo episodio, ya le puse a Siggy. Ya es Siggy Foster. Ya le dije que yo odié a su mamá.
Siggy Foster.
Muy bien.
Siggy Foster.
Está bien.
Con su ojito de Husky.
Y pues vayan a ver lo que va. O sea, hasta ahorita van 2 episodios de la temporada, van a ser 6.
6 en total.
Y, o sea, la neta sí está.
Es la serie perfecta para. Es el domingo de ver. Tú tienes que estar. Yo voy a seguir analizando, diciendo cosas en las redes. Estoy seguro que también te vas a meter ahí. Es que te obsesiona. Está bien padre tener las teorías. Y la verdad, digo, regresó ese feeling que tuve cuando vi la primera, que también me la aventé cuando iba saliendo. Entonces está bien padre estar el misterio, terror, paranormal o no paranormal. O sea, está justo en ese balance perfecto.
Tienes que hacer las preguntas correctas. Y ahí está HBO Max. Tiene True Detective Tierra Nocturna. Se estrenan los domingos. Ahorita están los primeros 2 episodios arriba. Ya si no los han visto, vayan a verlos, ya sabiendo este contexto. No dimos spoilers realmente, nada más hicimos conexiones les van a hacer clic en cuanto los vean, si no los han visto. Y si ya los vieron, véanlos otra vez porque todavía no saben el que sigue.
La volví a ver después de escribir esto y encontré más como lo del libro y otras cositas que...
Y referencias también, sale el libro de The Thing el DVD de The Thing. Una playera de Wilco, que no sé si esté conectado o no, pero sí, yo soy fan de Wilco.
Sale una canción de Alaska y Narama y escondida.
Los créditos ahí.
Ajá, y escondidilla.
Ajá. Y pues, gracias HBO Max por darnos la oportunidad de hablar de este tema.
Gracias, son lo máximo.
Y gracias por darle las llaves de True Detective a Isa López también.
Ah, sí. Hijo, eso fue lo mejor que pudimos.
Fue una excelente decisión.
Y por habernos puesto así a 2 metros. Sé que volteó y me vio porque traía mi camisita dorada.
Sí, yo estaba muy preocupado de que Jodie Foster nos preguntara por Borre y que no supiéramos qué decirle.
Ajá.
No, yo le hablé, no, pero no iba a ir. Sí, le dije, Judy, ¿sabes qué? No puedo ir, es que me salió un compromiso familiar.
Ah, qué bueno. No, yo, si alguien va a entender, es Jodie Foster.
Sí, sí, sí. Sí, me habló, me dijo, no, qué mal pedo, güey. Pero dije, no, pues es que. Pues no, la neta no puedo, güey.
Te veo después. No me preocupa.
Muy bien.
Sí, te veo después.
Vamos a Clarice. Todo está. Perfecto, thank you. Yes. Mi obsesión continúa. Ya tengo otros 10 años de
obsesión.
De otra. Ajá.
Está bien. Todo mundo tiene que tener sus traumas.
Sí.
síganos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Isa López.